partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSport, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta semana se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga HIT, el Salón de Innovación y Hostelería. En ese evento ha sido galardonado uno de los proyectos que se desarrollan en el Polo de Contenidos Digitales. En unos minutos hablamos con una de las responsables de ese trabajo y le damos, por supuesto, la enhorabuena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es viernes 30 de abril. También te contaremos en los próximos minutos qué es y a qué se dedica INCIDE, una fundación que colabora con el ambicioso programa de formación que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales y la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Como cada semana, también nos acompañará el abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavorz, que nos pondrá al tanto de lo más destacado de la actualidad relacionada con los eSports, los videojuegos y las consolas. ¿Lo tenemos todo listo? ¡Comenzamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, está claro que para reactivar cuanto antes el empleo y la economía tras el golpe recibido, ojo, y que seguimos recibiendo por la pandemia, es fundamental adaptarse, formarse en el manejo de las nuevas tecnologías. En el Polo de Contenidos Digitales se ha abierto una gran puerta en ese sentido, con decenas de cursos formativos que abarcan multitud de disciplinas y además son totalmente gratuitos. Gracias al Ayuntamiento de Málaga, la Escuela de Organización Industrial, la EOI, y la Fundación INCIDE, se está desarrollando un completo plan de formación para que pueda crecer en tu negocio. Hoy vamos a hablar de incubación y de impulso junto a José María Párraga, es subdirector general de INCIDE, una fundación que atesora una trayectoria de más de 20 años al servicio de los emprendedores. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
Bueno, tenía yo ganas de hablar con José María porque solemos escuchar, solemos ver su logotipo en muchos sitios donde hay emprendimiento, donde hay información, José María, ¿qué es la Fundación INCIDE y cuál es exactamente la labor que se viene realizando?
Sí, bueno, la Fundación INCIDE se creó en el año 99, hemos cumplido el pasado 22 años. Y desde se crea por a iniciativa de las cámaras de comercio españolas y desde un primer momento se configura pues como una institución orientada a fomentar y a formar a fomentar el espíritu empresarial y a formar a emprendedores y a mejorar trabajando con pequeñas pymes para mejorar sus actuaciones empresariales, ¿no? Uh-huh. O sea,
No, que decía que habéis firmado precisamente en ese sentido para seguir desarrollando vuestro trabajo, un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga a través de la Cámara de Comercio. José María, ¿en qué consiste ese proyecto? ¿Qué objetivos persigue? Y un poco, ¿qué tipo de formación ofrecéis?
Sí, nosotros, INCIDE, es organismo intermedio de Fondo Social Europeo y de Fondos FEDER. Eso quiere decir que nos dotan presupuestariamente desde Bruselas y a partir de ahí, con esos fondos, buscamos apoyos, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, para completar la financiación y poder llevar al participante, al alumno, un programa formativo de alta calidad y a coste cero, coste económico. Nuestra manera de trabajar implica que sí que tiene un coste para el emprendedor y es que tiene que poner un gran esfuerzo para realmente aprovechar nuestros programas.
Está nosotros, claro. Decía que un gran esfuerzo. Hoy día da menos miedo a emprender que hace, por ejemplo, una década. ¿Es más fácil? ¿Hay más herramientas?
Muchísimas más. Fácil emprender no es nunca. Pero sin duda hay un ecosistema muchísimo más desarrollado que, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo emprendí varios negocios, pues la verdad es que apoyo teníamos poco, ¿no? Y de hecho yo creo que también hay una una parte, digamos, de desarrollo desde el punto de vista social. Es decir, hemos cambiado la percepción de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, que todo padre le decía o toda madre, hazte una posición y tienes ya un trabajo asegurado, hemos pasado a un momento en el que emprender está bien visto. Es decir, se asemeja a una persona que tiene, digamos, iniciativa, que es valiente, que bueno, pues que tiene tenacidad, que tiene gran capacidad de trabajo y, por supuesto, que tiene talento. Nosotros, en gran parte, lo que hacemos es ese talento organizarlo, viabilizarlo desde el punto de vista económico, comercial, tecnológico. Pero necesitamos ese talento. Y ese talento en España sobra. Somos un país eminentemente emprendedor, somos un país con un cambio social respecto a la formación de bastante importante, y lo que sí que tiene que haber son instituciones como la Fundación Incide y instituciones como el Ayuntamiento de Málaga que realmente apuesten por esa formación de calidad, que apuesten por darle las oportunidades a los jóvenes, a los no jóvenes, a los colectivos desfavorecidos, a las pymes, de darle la oportunidad de que se desarrollen. Eso es fundamental, apostar por ellos, es fundamental apoyarles, es fundamental acompañarlos en todas esas iniciativas que, insisto, ha habido realmente una percepción social diferente, hasta el extremo de que antes el fracaso se penalizaba de manera grave, mientras que ahora se percibe en algún caso como el primer paso para encontrar el éxito.
Pues por eso te quería, por eso te quería preguntar, José María, quizás se le da demasiada publicidad a los casos de éxito, pero se habla poco de los fracasos. Es decir, ¿algunas veces se vende algo idealizado a los futuros emprendedores?
Bueno, yo creo que se puede idealizar realmente la opción, la posibilidad de crear tu propio empleo, de crear algo que realmente te sientas feliz, que seas tu propio jefe. Por supuesto que eso en alguna medida se idealiza, pero todos sabemos y ponemos de manifiesto que es un camino lleno de espinas. Es decir, tener una empresa pues es complicado a todos los niveles. Insisto, yo no pienso que esté idealizado. Es verdad que también hay alguna iniciativa que se desarrolla por una cuestión de necesidad, es decir, no encuentro un trabajo por cuenta ajena, voy a buscarme mi propio trabajo, y en gran medida el INCIDE es a lo que se dedica. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes, con un desempleo aproximadamente del 40%. Bueno, ¿qué oportunidades le estamos prestando o posibilitando a esos jóvenes? Pocas y malas. Pocas oportunidades y malas. Sin embargo, el joven tiene iniciativa, tiene capacidades que ya no tenemos las personas más adultas y un gran empuje. Por lo tanto, si somos capaces de orientarlos a algo realmente relevante, y en lo que me gustaría extenderme solo un poquito, y es que no hay trabajo para los jóvenes, no hay trabajo para muchos adultos, no hay trabajo para sectores desfavorecidos, pero a la vez hay muchas empresas, sobre todo de base tecnológica, que realmente no son capaces de encontrar personal preparado. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos desarrollando con el Polo Digital? Que es, digamos, un punto de referencia a nivel español, con una labor que están haciendo realmente extraordinaria, que están posicionando no solo el Polo Digital, evidentemente, ¿no?, sino el Parque Tecnológico y otra serie de instituciones, pero están posicionando a Málaga como una ciudad puntera en muchas cosas, ¿no? desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de museos, desde el punto de vista de, fíjate, de establecimiento de nómadas digitales, eso que está ahora de moda.
Se está
haciendo una labor extraordinaria, pero vuelvo a insistir, lo que no nos podemos dedicar es a formar en negocios que tienen muy poco recorrido o que realmente, digamos que están, o el negocio o la manera de hacer ese negocio se han vuelto obsoletos, ¿no? Por eso te comentaba, Andrés, que nosotros nos focalizamos mucho en formar a gente en los nuevos yacimientos de empleo, allá donde realmente se necesita cubrir puestos de trabajo, que insisto, pues grandes empresas y no tan grandes empresas, pues lo necesitan. E indudablemente, trabajar no significa, o no siempre significa, trabajar por cuenta ajena. Yo puedo crear mi pequeña unidad de negocio y empezar por un cliente, luego otro, y me voy creando mi propio puesto de trabajo.
Sí, y además hay una cosa también que se está dando mucho, José María, es que se unen varios emprendedores para afrontar proyectos que les sale de envergadura. Tiran también de freelance, los llamados freelance, especializado en diseño gráfico. Yo estoy especializado en programación. Tú estás especializado en la creación de bandas sonoras, por ejemplo, en el sector de los videojuegos. O tú estás especializado en el diseño gráfico. Y lo que hace, según la carga de trabajo que tenga cada uno de ellos, pues crean una pequeña red para sacar adelante ese proyecto. También es un fenómeno interesante.
Sí, interesantísimo, y de hecho lo hemos vivido en programas que hemos hecho de Unity, que son lenguajes de programación, low code, pues por ejemplo ahí hemos percibido exactamente lo que tú estás comentando. Y de hecho nosotros potenciamos esas alianzas, porque uno de los problemas que tiene en nuestro país es que las empresas son muy pequeñas, entonces eso les imposibilita muchas veces el crecer, el abarcar otros territorios que por logística, por capacidad económica. Entonces nosotros casi hacemos una labor permanente de buscar alianzas entre los participantes de nuestros programas. Y como te comentaba, pues fíjate, lo que estamos haciendo ahora con Polo Digital hemos terminado y el otro día clausuramos, el martes, 4 programas de industrias culturales, otro de videojuegos, otro de animación 2D y 3D y otro de social media y marketing digital. Pero fíjate los que estamos ya en marcha, no finalizados, y creo que están todos ahora mismo en marcha, ¿no? Que era el que os comentaba de aplicaciones para Android y iOS con low code y con Unity, programa de cine digital, que sí que hay un desarrollo también potente en Málaga, y un programa de ciberseguridad, que es algo transversal. Todos tenemos necesidad de proteger nuestras empresas, digamos, estamos en las nubes, estamos en un territorio a veces desconocido para muchos de nosotros, pero no nos quepa la menor duda, tenemos que protegernos como le echamos la llave a la puerta de nuestra casa, pues tenemos que echarle la llave a la nube o al internet de nuestra empresa, ¿no? Es decir, temas que son realmente relevantes, temas que son que tienen una altísima potencialidad de oportunidades comerciales, de oportunidades de mercado. Y bueno, nosotros siempre vamos al territorio, trabajamos con el ente local y analizamos qué potencialidades hay, qué necesidades hay, y en función de eso ponemos en marcha los programas. La Fundación tiene actualmente más de 70 programas formativos en muy diferentes ámbitos y, como digo, pues trabajamos y analizamos las necesidades locales o provinciales o regionales, y así trabajamos.
Bueno, pues es tan sencillo como entrar, por ejemplo, a la página web de Incide para conocerla mejor. También en la página del Polo Digital tenemos información sobre todos los cursos. Y ahora, precisamente, en cuanto despida José María, vamos a hablar con una persona que ha realizado uno de esos cursos de formación para que nos dé su impresión. Así que vamos a cerrar este círculo. Sí, sí, dime, dime.
Solo quería contar también que somos organismo intermedio de fondos FEDER y hemos construido a lo largo de estos años 143 viveros de empresa. En la provincia de Málaga hay 6 o 7 u 8. Hemos creado 14 incubadoras de transferencia de tecnología sectoriales potentísimas. Pongo el ejemplo de la incubadora de impresión de fabricación aditiva, impresión 3D de Barcelona, que en el principio de la pandemia fabricaron respiradores. Como digo, son incubadoras de transferencia de tecnología, 11 coworking digitales, que queremos llegar a 80, en definitiva casi 200.000 metros cuadrados, 1.625 oficinas y 247 naves. Y por cierto, que ahora con el ayuntamiento y el polo digital tenemos varios proyectos de una incubadora de inteligencia artificial, de un coworking que ya se está poniendo en el polo, y tenemos también otros proyectos de hub de empleo y de eventos relacionados con poner de manifiesto los nuevos yacimientos de empleo. Es decir, la labor que estamos haciendo con el polo pues es muy potente, muy importante, y apostamos por Málaga como una provincia absolutamente dinámica y por un ayuntamiento que está, desde nuestra perspectiva, apoyando pues muy bien a los jóvenes, apoyando a las pymes para que desarrollen sus actividades, porque no nos olvidemos, todo eso crea empleo y no hay nada, no hay mejor política social que la creación de empleo.
Tengo la sensación, José María, que volveremos a hablar, no dentro de mucho tiempo, porque es mucho lo que se ofrece en el plano formativo. Pues José María Párraga, subdirector general de la Fundación Incide, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por difundir esa información. Gracias.
Bueno, ya lo avanzaba, ya que hablamos de información, ¿qué tal si nos metemos en las aulas? Mira, Rocío comenzó en enero uno de los cursos que se imparten desde el polo, concretamente el de Industrias Culturales. Ya han acabado el periodo de formación y hoy queremos preguntarle qué tal la experiencia. Rocío López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Bueno, tú vienes del mundo audiovisual. ¿Cómo llega hasta tus oídos este curso relacionado con la industria cultural? Oye, ¿y por qué decides realizarlo?
Pues sí, vengo del mundo audiovisual y es verdad que con el tema cuarentena y demás, la búsqueda de curso online ha sido un proceso que he seguido muy de cerca. Y siguiendo las redes sociales de Polo Digital y demás, vi que estaban preparando unos cursos para personas menores de 30 años que estaban interesadas en emprender, ¿no? Y vi ahí la oportunidad de formarme en el ámbito del emprendimiento.
Oye, ¿qué has aprendido en ese curso?
Pues sobre todo, ¿cómo va el mundo de la industria cultural a nivel nacional y autonómico?
Que no es poco.
Que no es poco, sí. De la mano, además, de profesionales que están trabajando codo con codo en este sector. Así que una oportunidad increíble, y también cómo montar tu propia empresa desde dentro, que creo que es al menos la parte que yo más he aprovechado.
Hace unos minutos tocábamos temas también relacionados con todo esto del sector cultural, aplicado a museos, a monumentos. ¿Es un nicho de mercado tan interesante, Rocío? ¿Le ves a esto color?
Yo sí le veo color, y sobre todo aquí en la provincia de Málaga sabemos que hay una apuesta muy fuerte por parte del ayuntamiento y demás entes que quieren potenciar la imagen del sector cultural. Y bueno, yo que en sí me dedico al audiovisual, creo que hay una oportunidad increíble para dar a conocer muchas historias y mucha cultura.
Actualmente estás inmersa en algún proyecto, supongo, ¿no? Estás ahí trabajando, en fin, tienes un horizonte claro.
Sí, bueno, ahora mismo tras realizar el curso, estoy intentando sacar adelante mi propio proyecto, que es Rolopin Comunicación, que va a tener una parte de, digamos, como agencia de comunicación para ayudar a pequeñas empresas a adentrarse en el salto digital, a estar en redes sociales, páginas web y demás. Y luego, por otro lado, el área audiovisual, que es el que me gustaría inclinarlo más al ámbito cultural, para empezar proyectos y unir sinergias con otras empresas y demás compañeros.
Oye, cuando hablo con emprendedores, con gente que tiene ganas, que tiene talento, que tiene proyectos, siempre, Rocío, me dicen, hay algún momento que dice, ahora es cuando estamos buscando financiación. ¡Ay, las perras, los euros! Es el trabajo más complicado, es la fase más complicada de decir, queremos poner esto en pie, pero ahora tenemos que buscar gente que confíe en nosotros.
Eso es, la verdad que al menos en mi situación, menor de 30 años, sin ingresos, es muy complicado empezar con una idea, desarrollarla sin nada de financiación. Entonces hay que ir pellizcando de un sitio y de otro porque necesitamos esa ayuda, porque queremos trabajar y queremos dar cosas a la sociedad y a la ciudad.
Está claro, está claro. Oye, ¿qué le dirías a esa persona que se está pensando dar el paso para acceder a estos cursos de formación? Porque hay una oferta amplísima, se puede mirar en la web del Polo de Contenidos Digitales y aparte de las que se imparten ahí en el Polo, también de Green Lemon, en el PTA, en las instalaciones que hay en el PTA y otro también relacionado con la inteligencia artificial. En fin, ya con tu experiencia, con haber hecho este primer curso, que no sé si descartas no hacer más, hacer otro, que diga, o vas a seguir formándote, ¿qué le dirías a esa persona que se está pensando dar el paso?
Pues que no se lo piense, que es una oportunidad que nos están brindando, que es gratuito, que es una formación muy completa y que, bueno, si a lo mejor ahora mismo no vas a montar tu negocio y en un futuro puede que se te brinde esa oportunidad, pues que la aproveche ahora mismo.
Está claro. Pues Rocío López, que queríamos conocer el otro lado, ¿no? Hemos hablado con profesores, acabamos de hablar con José María, subdirector de la Fundación Incide, que también está un poco con el Ayuntamiento, ¿no? Y la Escuela de Organización Industrial. Digo, vamos a hablar con una alumna para que nos cuente ella pues todo lo que se cuece dentro de cada curso. Recuerda, Rocío ha realizado uno dedicado a industrias culturales, ella pertenece al sector audiovisual y tiene un proyecto entre manos que esperemos que sea una realidad dentro de poco, que apuesten por él, que suelten la pasta, que encuentres financiación, Rocío, y que dentro de no mucho pues puedas tener ese proyecto ya montado y además dando rentabilidad, que una cosa es montarlo y otra que empieza a dar rentabilidad, así que esperemos que eso ocurra. Rocío López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Te lo avanzaba al principio del programa, esta semana se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga HIT, el Salón de Innovación y Hostelería. ¿Se ha visto cada cosa? Bueno, durante su desarrollo se han otorgado varios premios en distintas categorías y en la de herramientas innovadoras se ha llevado el premio y yo estoy súper contento, ¿qué quieres que te diga? Un proyecto que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales llamado Open the Museum y está inspirado en el Museo del Automóvil de Málaga. Ahí detrás de ese proyecto hay muchas personas, entre ellas una buena amiga del programa, Marta Tabernero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta y, bueno, todo el equipo, todas las empresas que hemos colaborado en el proyecto.
Oye, eso de recibir premios ya simplemente con ese proyecto todavía en marcha en el que seguís trabajando, eso supongo que será gasolina pura, un impulso, ¿no? Para decir, oye, vamos por el camino correcto, esto nos va a quedar para ponerle una guindita.
Pues sí, la verdad que ha sido como un empujón. Siempre hacer proyectos de innovación pues no es un camino fácil porque te encuentras con muchos obstáculos que no tienes previstos, estás explorando un mundo nuevo, digamos, ¿no? Que por ahí no ha cruzado nadie y claro, viene muy bien que se reconozca y que se valore el trabajo.
Oye, un proyecto relacionado con la cultura, con los museos, con los espacios expositivos. Claro, puede haber algún oyente, incluso a mí, pues también tengo alguna curiosidad sobre ello. Claro, cuando uno piensa en el Salón HIT, piensa sobre todo innovación en el mundo de la hostelería. Pero es mucho más, ¿no? ¿Qué ha tenido el jurado en cuenta a la hora de premiaros y cómo llega un proyecto como este al Salón HIT?
Bueno, realmente yo desconozco el jurado que ha pensado para premiarnos, pero supongo que además de ser un salón de hostelería, pues está dedicado al turismo. El turismo está totalmente relacionado y más en esta ciudad y en esta comunidad autónoma en Andalucía con la cultura. Mucho turismo viene atraído por la cultura y en este caso este proyecto tiene que ver con la cultura y en concreto con el mundo de los museos, que tan relacionado está con la atracción turística que tiene Málaga. Entonces entiendo que esa ha sido la línea por la que ellos han visto que este proyecto es una herramienta muy interesante de promoción innovadora. Digamos que nuestro trabajo, nuestro videojuego, se centra en que se pueda visitar un museo sin necesidad o previo a la visita del propio museo, tanto para, digamos, invitar al turismo a que venga y lo visite, como para que dentro del museo tengan una herramienta más potente de atracción. Esto, de una manera indirecta o directa, según se quiera mirar, pues puede atraer a más turismo a la ciudad. Y al final el turismo pues beneficia a la hostelería, o sea, es que prácticamente es el mismo mundo.
Es muy razonable, claro, el planteamiento que me estás dando, ¿no? Por cierto, esta semana, Marta, hemos tenido dos muy buenas noticias. Por un lado, que se abre la movilidad entre provincias, que eso también va a beneficiar a la hostelería y al mundo de la cultura, y yo creo que a todos también a nivel psicológico, para que podamos un poquito oxigenarnos. Y además, este fin de semana reabre el Museo del Automóvil, que es precisamente donde centráis vuestro proyecto, ¿no?
Efectivamente. Precisamente ayer estuve reunida con la directora del museo, con Mar y con Elvira, y me estuvieron contando, bueno, pues que están trabajando mucho y luchando para poder poner en marcha el museo. Y sí, lo abren mañana y están, pues, como todo el sector de la cultura y como todos los sectores, luchando para salir adelante.
Uh-huh. Oye, y ellos, porque claro, vamos a explicar un poquito de qué va de Open the Museum, ahí relacionado con el Museo del Automóvil, y un poquito, supongo que también estarán contentos desde el propio museo que se pueda potenciar de esta manera el tema de las visitas, ¿no? Ofrecer un plus, bueno, un plus enorme a esas personas que tengan entre sus preferencias, por ejemplo, hacer una visita.
Efectivamente, ellos están muy contentos, de hecho, bueno, pues han colaborado y nos han facilitado mucho el trabajo. Este proyecto se enmarca dentro del piloto 5G de Andalucía, de Vodafone, y está apoyado por Red.es, financiado por la Unión Europea, por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Red.es, y se desarrolla entre el Polo de Contenidos Digitales y el Museo del Automóvil. Es un caso de uso, es un proyecto de investigación de todo lo que se puede hacer con la tecnología 5G en el entorno museístico. Es un proyecto de experimentación que, bueno, pues va a traer conclusiones muy interesantes desde el punto de vista de qué se puede hacer con todo el potencial que tiene el 5G dentro del sector museístico para atraer más público a los museos. En realidad es un proyecto de experimentación tecnológica, pero igual que se está haciendo en el entorno de la medicina o en el entorno de la educación, pues este es el caso de uso aplicado a un museo.
Y una pregunta, Marta, aquella persona que consume cultura de esta manera, ¿la verdad es que demanda este tipo de tecnología, este tipo de proyectos?
Bueno, este tipo de proyectos están dirigidos a distintos públicos. Yo creo que tienen un objetivo prioritario, que es atraer nuevo público a la cultura. Especialmente, hablamos de videojuego, pues parece que todo indica que va a atraer al público joven, pero no necesariamente. En concreto, el juego que nosotros hemos diseñado está muy pensado para la familia. Actualmente, el perfil de visitante de un museo es la mujer, precisamente, en torno a los 50 años, más o menos, y este perfil puede atraer con este concepto de videojuegos a un entorno muy grande y generar nuevos públicos para el museo. A la vez, yo que soy fanática de los museos, a mí me encanta, yo consumo cualquier cosa que el museo produzca, ¿no? Entonces, creo que son desarrollos que son interesantes tanto para el público que tiene actualmente el museo como para atraer nuevos públicos que actualmente se encuentran alejados del entorno museístico. Una persona joven, parece joven o adolescente, por ejemplo, entre su ocio nunca posicionaría o muy rara vez posiciona ir a ver un museo. Y esto uh-huh. puede ser una fórmula para acercarles.
Y ya la última, Marta. Yo sé que soy muy pesado y que te estoy metiendo mucha presión. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cuánto le puede quedar? ¿Cuándo crees tú que se podrá disfrutar de una manera razonable?
Pues estamos trabajando a tope en él, en la parte más ahora estamos en la parte más final, la más tecnológica, que en ello está sobre todo ahora trabajando la empresa Presintech, mi compañero Alberto Ruiz, y bueno, tenemos previsto que se finalice, ese es nuestro plazo final, en septiembre, y estamos trabajando para, porque en realidad este es un proyecto experimental de tecnología, pero queremos intentar que al final se produzca, digamos, una versión consumible para todos los públicos sin que sea tan experimental, y en ello también estamos trabajando. Entonces, se supone que en otoño, espero que en otoño.
Bueno, ya yo estoy ya deseando verlo y a ver si también puedo probarlo. Pues Marta Tabernero, que está al frente de Mecenas 2.0, que es una de las empresas que tiene sede en el Polo de Contenidos Digitales, y junto a otras empresas está desarrollando ese Open de Museum, que sin duda alguna están haciendo las cosas bien, porque ha sido premiado el último reconocimiento en esa categoría dentro de pues los galardones que se han entregado en el marco del Salón HIT de Innovación y Hostelería. Pues Marta Tabernero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ánimo, venga, que ya queda poco.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Es momento para acudir al bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana, amigo? ¿Bien?
No nos podemos quejar.
Eso es sin duda alguna un buen síntoma, que me diga eso para cómo están las cosas. Oye, nos hemos familiarizado últimamente con muchos términos y hoy me quieres hablar tú de uno que, claro, es muy fácil, se suele escuchar mucho. En inglés es Internet of Things, lo que sería en castellano el Internet de la cosa. Y cuando me propuso Iván este tema esta semana, le digo, bueno, Iván, ¿de qué vamos a hablar? Y me puso, pues hay unas siglas y tal. Digo, castellano, por favor, me dicen Internet de las cosas. Dice, precisamente te voy a hablar de las cosas, del Internet, porque claro, decir Internet de las cosas, supongo, Iván, que abarca muchísimo. ¿A qué nos referimos?
Bueno, pues efectivamente, este es un término que yo he estado esta semana estudiando, Andrés, por una cuestión. Tú ya sabes que a mí el mundo de las criptomonedas me encanta, y cada vez están empezando a crearse criptomonedas que el proyecto que hay detrás tiene que ver con el Internet de las cosas. Y cuando empieza a tirar del hilo, hay algunas, ¿no? Como por ejemplo BET o IOTA, que son criptomonedas. Pero lo que hay detrás es un intento de que la blockchain y que la tecnología de las criptomonedas pueda ayudar a conectar procesos o a conectar cosas a Internet de forma que eso tenga una utilidad. Vamos a explicar. Podría tener una utilidad, digamos, no cambiaría el mundo, que nuestro frigorífico, cuando se dé cuenta de que un yogur está caducado, pida más. Eso no cambia el mundo, pero eso lo puede hacer el Internet de las cosas. Tampoco cambia el mundo la posibilidad de conectar nuestra casa a Internet, aunque desde luego facilita mucho las cosas. Y de hecho, un día aquí en el programa vimos cómo el poder hackear la domótica de tu casa podría llevarnos a saber, incluso cuando estás malo, porque podríamos saber cuántas veces enciendes la luz del cuarto de baño durante una noche, y eso no es normal. O duermes mal, o tienes un problema, o tienes una enfermedad. También hemos hablado en el programa de los Smart TV y de cómo que tu tele esté conectado a Internet acaba sabiendo qué programas, qué horario y qué ves en tu casa, con lo cual puedes saber incluso si estás buscando pareja.
Eso por no hablar de los reconocimientos de voz que tiene, claro, también la tele, ¿no? Que eso puede dar pistas también.
O acuérdate el día que hablamos del Roomba y de cómo poder hackear y tener los planos de tu casa, por dónde te mueves, toda esta parte. Pero digamos, todo eso son, o yo lo he visto también en acuario, de forma que te mide el agua, lo cuadra para que los peces estén siempre bien. E incluso aquí hemos hablado de Alexa, de Cortana y toda esta parte. Pero todo eso tiene que ver con los riesgos. Y yo hoy quería verlo desde el punto de vista de aquellas cuestiones en las que sí que están ayudando el Internet de las cosas y sí que puede hacer que sea significativo. Y en uno de estos proyectos que yo veía de las criptomonedas tienen por detrás la industria del automóvil y la industria del lujo. En la industria del automóvil, porque como pasa por muchas manos, el que tú puedas, a través de Internet de las cosas y de la blockchain, garantizar en qué parte cada uno toca, podría saber si ha habido algún problema, y el consumidor podría hacer la trazabilidad completa de lo que está consumiendo, desde que su vehículo, todas las piezas son originales. O en la comida, de que cuando te están diciendo que algo es orgánico, tú puedas ver todos los pasos desde el inicio hasta el final. Con lo cual,
eso estaría bien.
Eso está desarrollándolo, Andrés. De hecho, eso está ya, digamos, para salir de la nevera. Y de esa forma, cuando a ti te dicen, o las marcas de lujo, tú sabes que las marcas de lujo, el principal problema que tienen son las falsificaciones. De esta forma ya no, porque de esta forma tú tendrías todos los pasos y podrías saber que lo que tú es, que el producto que tú tienes es 100% original. Claro, cuando tú ves este tipo de cosas te das cuenta que es que cada vez estamos conectando muchas más cosas a Internet. De hecho, fíjate, yo me sacaba una estadística aquí que es brutal, que dice que unos 50.000 millones de dispositivos van a estar conectados antes de 2025. Claro, 50.000 millones de dispositivos es como si cada uno conectáramos 4 o 5 dispositivos. Una auténtica barbaridad. Sí. Y las cantidades económicas son exageradas. Por eso no me extraña que este tipo de proyectos donde la blockchain, que recordemos que lo veíamos con los NFT, los tokens estos no fungibles hace poquito, que es la posibilidad de tener un registro central, un registro de la propiedad central que diga todos los pasos que se han andado dentro de una cadena de producción, puede ayudar mucho. Y entonces estaba yo metido en todo ese tipo de cosas y viéndolas porque es un crecimiento brutal y a nivel de lo que es la tecnología de blockchain va a ayudar muchísimo. O sea, que más allá de irnos por los riesgos que están ahí, quería irme por esta parte positiva que nos van a dar a los consumidores para que no haya engaño, para que todo sea transparente, para que lo que te comas es lo que te estás comiendo y no otra cosa, para lo que consumas y te digan que es original, puedas comprobar que lo es, para que cuando te digan que esto tiene tantos kilómetros, que esto no, nunca ha tenido una producción ni se le han echado fertilizantes, pues lo puedas comprobar, para que cuando te digan que esta camiseta ha llevado una producción donde no se ha explotado a nadie ni se ha realizado en tales países, lo puedas comprobar. Es decir, que tengamos una transparencia, que es lo que permite esta tecnología de la blockchain, que no haya existido hasta entonces, porque aquí no hay engaño. Y eso es una auténtica pasada. Y en eso estaba yo metido esta semana.
Oye, por cierto, ya aprovechando, claro, porque ¿qué quieres que te diga? Es imposible no darnos cuenta o por lo menos no pensarlo, no tener cierto, vamos a llamarlo miedo o mejor dicho, inquietud que estamos permanentemente conectados a Internet. Hemos hablado en algunas ocasiones, Iván, de las regulaciones, de si se está trabajando para que este monstruo que es Internet, que nos facilita las cosas, pero también facilita a los malos las cosas, tenga una regulación un poco más estricta. ¿Es posible ponerle vallas al campo en este sentido? ¿O se está trabajando para eso o todavía queda muchísimo camino por recorrer?
Queda mucho camino y en todo eso es lo que se lleva trabajando. Ya lo hemos logrado hacer a nivel de Europa y a toda la tecnología que entra a Europa, aunque venga de fuera de Europa, pero fuera de nuestras fronteras existe, cada país tiene una regla de juego diferente. Y de hecho, ya lo hemos hablado alguna vez en el programa, aquí hay que tomar una decisión, o seguridad o dinero, porque son incompatibles. Es decir, si yo abro la mano para desarrollos tecnológicos sin importarme la seguridad de las personas, pues eso va a atraer empresas que se van a mover a tu país a costa de esa seguridad de las personas. Si yo me preocupo más por la seguridad de los datos de las personas, pues entonces las tecnológicas no van a estar aquí. Y eso es lo que ocurre en Europa. No tenemos tecnológicas del tamaño de Google, de Facebook, de todo este tipo de empresas, porque no están aquí, porque nuestros límites son otros. Uh-huh. Y hay países donde estos límites no existen. Hay países donde no ha habido ni discusión ninguna en el momento que te han dicho que tienen que controlar todos tus pasos para ver el tema del COVID, saber dónde está en cada momento y qué hace y por dónde te mueve. Y la gente ha dicho, pues, ok, en los países aquí eso no se podría hacer. Pero claro, no, sin ningún problema.
Bueno, Iván, por último ya muy rapidito, hay gente que dice que se niega a que sus datos estén en Internet, que no lo geolocalicen. ¿Eso a día de hoy es prácticamente imposible?
Y sin él prácticamente, es imposible.
Directamente, ¿no?
Directamente. Que los oyentes piensen, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el más visual, que los oyentes piensen en un bloque de pisos donde viven y que piensen que ellos que viven en el tercero A van a decidir no hablar con ningún vecino. Somos así, no hablamos. Y bueno, ellos lo pueden decidir, es como yo que decido no tener redes sociales ni estar en Internet. Ahora, lo que yo no puedo controlar es que el resto de vecinos no hable de mí. Exacto. Y cuando yo bajara dirían, mira las pintas que me lleva hoy, Iván, mira qué ropa se ha puesto, ¿será saborío que sube y no dice ni hola? Es que esta gente es así, ¿tú en qué dices que estudia este tío? Porque este tío, ¿en qué trabaja? Entonces, esto es Internet, multiplicado por mucho. Es el mayor patio de vecinos del mundo. Así que como el mayor patio de vecinos del mundo, tú puedes no querer estar, pero la gente habla.
La gente habla, está claro. Pues don Iván González, el letrado de Privacidad Global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la semana que viene.
Un abrazote, hasta luego.
Universo eSports con Javier Carrión.
Entramos en la recta final del programa y eso quiere decir que es momento para saludar a nuestro gamer experto de cabecera, a Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, Bingo, bienvenido. Oye, se habla del fútbol, que si este va a tal equipo, que si este viene a cuál, millones de euros. Bueno, parece que los eSports también ha sido noticia esta semana, un traspaso millonario, concretamente en CSGO, ¿no?
Sí, ha habido un bombazo, sinceramente, y es que Device, que es uno de los mejores jugadores del mundo, considerado pues seguro top 3 de los últimos 2-3 años, ha cambiado de equipo de manera sorprendente, se va a Astralis y se va por un valor de 1 billón de euros. Y ha habido fichajes más caros que este, pero este es relevante por una razón, y es que se le acababa el contrato con su anterior equipo dentro de 6 meses, con lo cual han pagado 1 millón de euros por un jugador que en 6 meses quedaba libre, y eso es algo que es muy raro de ver en la industria, y es motivo de la calidad que tiene este jugador y del impacto que tiene ficharlo.
Uh-huh. Sin duda alguna una buena noticia por ver movimientos como este, y da una dimensión, de nuevo, una dimensión de lo que son los deportes electrónicos, sin duda alguna. Oye, por cierto, Javi, hablando de buenas noticias, a ver, primera mujer en un torneo internacional de League of Legends, y ahora ahora, ¿no?
Y ahora ahora, por fin vemos que ocurre esto, y sobre todo hay que destacarlo, hay que anunciarlo, pero hay que tratarlo con total normalidad. Lo que no puede pasar ahora es que haya nada raro con su presencia, pero es una muy buena noticia que por primera vez una jugadora femenina participará en el torneo internacional de League of Legends. Es el MSI y ella es jugadora de un equipo de Oceanía. Aquí, como, bueno, por explicar un poco, MSI juegan equipos de todas las regiones del mundo. Es como un showmatch entre temporadas oficiales de Riot, y bueno, pues por primera vez esta jugadora será la primera jugadora en participar en una competición internacional, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas.
Esperemos que sea la primera de muchas, y si puede ser española, mejor que mejor, ya que pedimos eso para un futuro, y además estoy completamente de acuerdo, no debería ser novedad, pero bueno, los eSports también, como en otros ámbitos, queda muchísimo todavía por trabajar en este sentido, vamos a ver si cogemos el buen camino. Bueno, ¿qué tal si abrimos a esta hora el maravilloso mundo dedicado a los videojuegos y a las consolas? A ver, ¿qué pasa con Xbox? Que parece ser que van a aumentar el stock aquí en nuestro país.
Sí, han anunciado, bueno, una buena noticia. PlayStation sigue con los mismos problemas de siempre. Es verdad que cada vez salen más, pero se siguen agotando de una manera muy rápida. Y Xbox ha anunciado que en los próximos días, no solo en España, sino que en toda Europa, va a haber un aumento significativo de unidades de la nueva consola de Xbox, que por cierto a nivel mundial está vendiendo muy bien. Y que, bueno, pues una buena noticia, que a ver si se empieza a normalizar, y la primera que parece que da ese paso es Microsoft, diciendo que bueno, que esperan tener a partir de la semana que viene ya muchas más unidades en toda Europa y en España, por tanto, y veremos a ver si se acaba ese momento de que nunca haya unidades y haya que reservar para dentro de 2 meses.
Bueno, sí, supongo que alguno se habrá cansado de esperar a Play y habrá dicho, me paso a Xbox, ¿no? Yo creo totalmente, que algún precio habrá tenido que pagar Sony, ¿no?
Totalmente, habrá que ver. También es verdad que se une que Microsoft tampoco tenía muchas unidades, pero ahora, si son los primeros, habrá mucha gente que dé el paso y diga, pues voy a probar con Microsoft y voy a darles una oportunidad, con lo cual puede ser una buena manera de, pues para ellos, de coger algo de mercado que habían perdido con la última generación que tuvimos.
Bueno, eso en cuanto a consolas, pero parece ser que Microsoft ahora también ha puesto el punto de mira en los jugadores de ordenador, de PC.
Sí, ya lleva tiempo haciendo pues muchos guiños a los jugadores de PC. De hecho, todos los juegos hechos por Microsoft de los últimos años y los futuros van a salir siempre en Xbox y también en PC. Ya no van a tener exclusivos solo de PC. Y además se une ahora la noticia muy buena de que quieren ser una tienda referencia en los juegos de PC. Y el cambio que han hecho es que todos los desarrolladores que publiquen sus juegos en la Store de Microsoft solo se llevarán una comisión del 12%. Para que te hagas una idea, Steam, que es la plataforma referente, la tienda referente en PC, se lleva un 30% a los desarrolladores. Es decir, de todos los ingresos que se generan de la venta del juego, la tienda se queda un 30% de ese importe. Microsoft ha bajado eso y lo ha dejado al 12%. Y esto lo hace para incentivar que más desarrolladores se vayan con ellos y saquen sus juegos en su plataforma.
Me parece una buena estrategia. A ver si...
Es buena estrategia para captar público y es una buena estrategia para el desarrollador, porque Steam, un 30% es una barbaridad. Es verdad que la tienda de referencia es donde más gente hay, pero ahoga mucho a los desarrolladores. Con lo cual, ahora van a tener, pues sobre todo, desarrolladores más pequeños, con proyectos más ajustados, con presupuestos muy limitados, pues que no se les ahogue tanto y van a tener alternativa.
Vale, vale. ¿Tú eres más de PC o de consola?
Pues yo soy más de PC, pero tengo que decir que me cogí la última Xbox y estoy jugando mucho en la Xbox, mucho más de lo que incluso yo creía.
Ah, sí, ahí está. Bueno, pues don Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, ese es su nick. Además, también hay responsable de DreamHack, nos acompaña cada fin de semana, cada viernes en este programa. Pues Javi, que pases un buen fin de semana y volvemos a hablar la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, que no ha sido poco. Ahora te quedas con la información nacional e internacional. Justo después llega Carmen Cerván al frente de Badecultura, programa regional que se hace desde estos mismos estudios. Y justo después, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García, programa también para toda la comunidad autónoma desde aquí, desde Málaga. Mi nombre es Andrés García. Disfruta del fin de semana, como siempre te digo, en compañía de tu radio. Adiós. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Dancing like that, 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 that. Let me take you down.